Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se veía venir, según los expertos. El Banco de España lo ha confirmado. La economía española echa el freno. No es un frenazo brusco. El crecimiento es menor, por décimas. Pero los que rascan y saben dicen que, ojito, cuidado. De hecho, este martes el propio organismo ha revisado a la baja las previsiones que presentó en junio. No hace ni tres meses. Son solo unas décimas, pero advierte de que hay nubarrones en el horizonte. Unos riesgos en los que pesa y mucho la incertidumbre política. Tanto en nuestro país como fuera. Te lo vamos a contar todo en detalle en nuestro tema del día. Hoy, el enfriamiento, veremos hasta dónde, de la economía española. Vamos primero con las cifras. Dice el Banco de España que el Producto Interior Bruto de nuestro país crecerá este año un 2,6, o sea, una décima menos de lo que se preveía que iba a avanzar hace tan solo tres meses. El organismo regulador también recorta el crecimiento para el año que viene y el siguiente. Y claro, a menor crecimiento, menor empleo. Nos resume todos los detalles el jefe de economía de COPE, Joaquín Vidmanos.
El Banco de España sí es el último organismo en confirmar el frenazo. Dice que la economía no está yendo claramente a peor, pero reconoce que la actividad pierde fuelle y lo hace de una forma más rápida de lo que se esperaba antes de verano. De momento recorta previsiones de crecimiento para este año una décima hasta el 2,6%, dos el próximo al 2,2%, otra el siguiente en 2020 se quedaría en el 2%. Es una desaceleración, por tanto, lenta pero persistente. Lógicamente, este escenario trae menos empleo, la tasa de paro se reducirá de forma más lenta y habrá un mayor déficit público. No cumpliremos los objetivos con Bruselas, ni los actuales, ni los que pretende el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué está pasando? La institución afirma que los riesgos que vienen de fuera son importantes, sobre todo el proteccionismo y la subida del petróleo, pero también señala factores internos, la debilidad del gobierno, la falta de reformas o la tensión en Cataluña.
Antes de entrar en el capítulo de advertencias que ha hecho hoy el Banco de España, muy importantes, vamos a analizar estas cifras. Lo vamos a hacer con el profesor Miguel Ángel Bernal. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Y con Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica y habitual analista. ¿Qué tal, Belloso?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
Las cifras. Para los que no sabemos interpretar estas cosas, Miguel Ángel, décimas, ¿es una décima solo? ¿Hasta bueno, qué punto es grave o cuidado?
No, vamos a ver, yo creo que las cifras del Banco de España, pues es una corrección de pocas décimas, bueno, a veces de una, sobre el crecimiento, sobre el aumento de la demanda interna, desglosada por consumo, sobre el empeoramiento ligero de la exportación, en general, sobre todo, sobre la mayor dificultad para cumplir el déficit público, pero yo creo que en el conjunto es un poco inquietante, no es dramático, vamos a crecer todavía muy cerca del
2,6,
exactamente, el 2,6%, que estamos todavía por encima de la media de la Unión Europea, pero la acumulación de datos y de síntomas que van en la mala dirección, pues intuitivamente te lleva a la preocupación. Y además yo creo que este es el primer informe que hace, y yo creo que merece la pena destacarse, el nuevo gobernador del Banco de España, que es Pablo Hernández de Cos. Y yo creo que ha sido, o por lo menos yo olfateo, que ha tratado de ser bastante prudente, bastante cauto, y no incidir demasiado en los temas que yo creo que le preocupan en el fondo, pero que dada la fragilidad de la situación política, pues yo creo que él no ha querido hacer sangre. Pero yo pienso que todo a estas reducciones que son, como digo, ligeras en perspectivas económicas, si le sumas pues el estado de deterioro que casi interés diario del gobierno, las políticas que están puestas encima de la mesa, la presión constante de las hienas de Podemos, que son al final sus aliados y que ayer volvieron a hablar sobre el tema de que hay que subir impuestos y estas cosas, pues yo creo que esto al final, la gente funciona sobre la base de las expectativas, y si tú crees que todo va a ir a peor, pues es como la pescadilla que se muerde la cola, es decir, que irá a peor y además más aceleradamente de lo que crees.
Profesor Bernal, ¿puedo reventar uno de récord?
Sí, sí, claro que sí.
Antes de abrir los micrófonos estaba diciendo, esto hay que leérselo muy despacio, no vale solo con el cuadro de cifras.
No, no.
¿Por qué?
A ver, yo voy a leer, y voy a leer textualmente. Luego, si quieres, vamos explicando. Tú dime, que yo que voy por la calle, por el Mercado de Maravillas, me lo cuentas, tú que eres de Cuatro Caminos. Leo, textualmente. A lo largo del periodo de proyección se prevé, no obstante, una desaceleración del consumo privado. ¿Qué es consumo privado, para el que nos está escuchando? Lo voy a poner...
Hablamos 2018-2020.
2019-2020. Uh-huh. 2019-2020. Vamos a ponerle cifras. Me voy de vacaciones, pensaba irme de vacaciones 30 días. Desde la aceleración del consumo privado, espera, en vez de 30 días me voy a ir solamente 3 semanas, 21. ¿Mm? Uh-huh. Esos son contextos exteriores y contextos exteriores. Por cierto, luego hablamos, si quieres, del tema de impuestos. Voy a seguir. Disminución del ritmo de generación de empleo. Lo tengo subrayado, por si le quieres hacer fotos y ponerlo, ¿eh? Este es el informe. Disminución del ritmo de generación de empleo. Yo creía que el grave problema de este país era la tasa de desempleo. Y digo el problema porque es que estamos en el 2017 del 16,5. Bajamos al 14,6, son las previsiones para el 2018, por cierto, con los presupuestos aprobados por un gobierno que ya no está. Claro que la disminución luego del 14,6 se me va en el 2019 al 13,2. ¿Se conforma el gobierno actual con una tasa de desempleo del 13,2? ¿A la cabeza del paro, quitando Grecia de Europa?
Y ojalá fuera esa tasa de paro.
Seguimos.
Sí. Ojalá.
No. Fuera fíjate, esa tasa del 13,2.
Si es el problema, es que no
lo
se
matiza,
va a cumplir.
Lo matiza porque el gobierno que ha salido aprobó un gasto para el empleo en funcionarios, el aumento de las plantillas de las administraciones públicas, y además realmente es una compensación, no un aumento de los salarios, de acuerdo, sino una compensación
pero
de los salarios funcionarios.
Eso me lleva a la siguiente pregunta, y lo ha insinuado más o menos Belloso. No se va a cumplir. ¿Se va a cumplir con los compromisos? Porque estuvo por aquí hace bien poco Moscovici. Y se dijo que sí, que se cumplía.
Bueno, pero lo que ha ocurrido en el Congreso es que es la imposibilidad manifiesta del momento de, por una vía poco clara y una triquiñuela, sacar el techo de gasto y poder aprobar el presupuesto que quiere el Partido Socialista. Entonces yo creo que no le va a quedar más remedio que tirar con el presupuesto del Partido Popular, que es lo mejor que nos podría pasar, porque entonces nos evitaríamos, pero que conduce a la quiebra y a la caída del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que había intentado la ministra de Economía, Nadia Calviño, que habló con Moscovici, como bien decía Miguel Ángel, es aumentar un cierto margen de gasto, en torno a 6.000 millones de euros, es decir, reducir el déficit público, no tanto como había propuesto el PP, aunque fuera realizable o no realizable, pero lo que está ahí en el papel es lo que está en el papel, y dejarlo un poco más elevado. Pero claro, si eso no lo puedes llevar a término, todo el castillo de naipes se desmorona. Todas las propuestas de aumento del gasto público que están sugeridas por Podemos, que tienen que ver con funcionarios, con las pensiones y con todo el resto de tonterías que propone la izquierda radical y, por supuesto, también la que está en el gobierno, no se podrá hacer. Con lo cual, estamos en una situación que es realmente... por eso digo que es una situación de una debilidad y de una incertidumbre que eso apaga las ganas de la gente, no ya por consumir, que la gente mientras tenga dinero podrá consumir, pero los inversores, de los del extranjero, de los empresarios, los que están aquí, en absoluto, en absoluto.
La cuestión del cumplimiento.
A ver, la cuestión del cumplimiento, yo no voy a hacer, luego si quieres hago mis valoraciones. Leo textualmente, porque esto lo dice, en el plano interno persiste un elevado grado de e indefinición acerca de la orientación futura de las políticas monetarias en el actual, y remarco, y por eso me paro, actual contexto de fragmentación parlamentaria. O sea, que ya está aludiendo a la situación política que tenemos de fragmentación parlamentaria, donde no se saca una ley adelante, porque es que no la han
sacado. Es imposible.
Voy a seguir. Por otro lado, un hipotético repunte de la incertidumbre asociada a la situación de la política en Cataluña, Miguel Ángel se refería precisamente. Esto ya no es una opinión de Miguel Ángel, es que lo recoge el propio Banco.
Hablamos del informe textual del Banco de España.
Textual, ¿eh? Representa un riesgo adicional para el crecimiento económico. Por cierto, ojito a los independistas, porque termina la frase diciendo, particularmente en esa comunidad autónoma. Claro, Cataluña es el 20%.
No, acabamos de dar la noticia de cómo se les ayuda a taparle el agujero.
Sí, yo creo que en todo caso, haces muy bien en recordarlo, eso dice, yo creo que dice, vamos a ver, yo creo que el informe es elocuente, o sea, quiere decir mucho más de lo que textualmente dice, o sea, está avisando.
Se está midiendo.
Como decía, es la primera vez que hace un informe al nuevo gobernador y tampoco quiere, enturbiar más el escenario más allá de lo que está. Pero cualquiera que lo lea, como Miguel Ángel, lo lea y trate de interpretarlo, pues yo creo, estoy muy de acuerdo. Entonces, por eso tenemos que preocuparnos. Yo creo que sí, y además desgraciadamente, porque las cifras ahora son todavía muy notables y muy elevadas, pero claro, el ritmo, y ya lo tuvimos, hemos tenido experiencias anteriores en este sentido, el ritmo de deterioro puede ser muy muy acelerado si todo se complica, y sobre todo porque no hay ninguno de los mensajes que lanza el gobierno, que al fin y al cabo consiste en aumentar el gasto público y al mismo tiempo subir los impuestos para financiar ese aumento del gasto público, son coherentes con un escenario general de desaceleración en Europa y también en España.
Una última pincelada. Ahora vamos a por las advertencias.
La última y te la dejamos ahí. Dice, los limitados, y recojo deuda pública, los limitados avances registrados hasta el momento en el necesario proceso de corrección del elevado endeudamiento público continúa representando un elemento relevante de vulnerabilidad.
Y eso no tiene.
Y esto es
tampoco
palabra de. Leo textualmente, tú estás a mirar.
Si tú gastas más, no vas a corregir la deuda pública, porque vas a tener más déficit que tienes que financiar, pues aumentando la emisión de.
Con tipos al alza.
Con tipos al alza, además.
Sí, esto en cuanto a las cifras. Estamos en nuestro tema del día, ese informe del Banco de España, escudriñándolo con quién sabe. Destaco la incertidumbre política, pero hay más. Joaquín Misma nos la recuerda.
Incertidumbre, subida de impuestos a la vista. Bueno, desde el organismo no quieren valorar el incremento tributario que estudia el gobierno, los efectos que tendría en la actividad, pero sí recuerda que todo cambio fiscal es un elemento distorsionador, que se tienen que analizar con sumo cuidado las consecuencias que conllevan ese tipo de decisiones. Al Banco de España le preocupa el nivel de deuda que tenemos, la lentitud a la hora de recortarla. Además, insiste en las reformas pendientes, educación, pensiones, ir más allá en la laboral para acabar con la dualidad del mercado de trabajo o mejorar la empleabilidad, aumentar el tamaño de las empresas e impulsar la calidad de nuestros directivos. Son las tareas, los deberes habituales que siguen sin hacerse aquí. Llueve sobre mojado.
La verdad es que cada uno de esos capítulos que ha puesto encima de la mesa Joaquín Misma nos da para un tema del día, pero os pido casi casi tipo test antes de irnos a los riesgos internacionales. Cataluña, lo apuntaba Bernal, Belloso.
No, bueno, el tema de Cataluña pues es lo que es. Yo creo que el Partido Popular y el señor Montoro hizo un esfuerzo notabilísimo y considerable por arreglar el problema fundamental que tenía Cataluña, que es que sencillamente no pagaba a los proveedores, tenía un montón de facturas guardadas en el cajón, no solamente Cataluña, sino estos organismos autónomos, y se inventó el fondo de liquidez autonómica, que es el FLA, ¿no? Y fue suministrando liquidez porque Cataluña no podía financiarse en los mercados, tenía su consideración a efecto de las agencias de rating como de bono basura, es decir, nadie compraba deuda de Cataluña, no podían emitir, por tanto tenían solamente el respaldo del Estado, y así ha ido funcionando hasta ahora. que ahora traten de resolver el problema, resolver, paliar en alguna medida el problema de deuda de Cataluña, bueno, pues sería, no es que parezca ni bien ni mal, hay un problema ahí enorme, pero evidentemente es un problema que va a crear agravios comparativos con otras autonomías que también padecen ese mismo
que también son,
problema.
También tienen derecho.
Y que tienen, exactamente. O sea, cualquier cosa que hagas con Cataluña es que va a despertar, digamos, las reivindicaciones lógicas, razonables y normales del resto de los que padecen esos mismos problemas. No en tanta intensidad como Cataluña, que Cataluña es una comunidad absolutamente endeudada después del desastre de gestión que han tenido durante, de pérdida desde la época de Puyol. Fíjate, estoy hablando de hace 30 años. Pero bueno, pero las demás pues van a decir lo mismo, ¿no? Claro.
Profesor Bernal, el capítulo impuestos que apuntabas antes.
El capítulo impuestos, pues yo sigo leyendo.
Subidas, ¿entiende?
No, sigo leyendo. Dice, mira, se asume que aquellas partidas del presupuesto sujetas a una mayor discrecionalidad, eso es el gasto público, eso es lo que algunos derrochadores quieren hacer, ¿de acuerdo? Gasto público no es inversión. Eso no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Porque hay gente que lee a Keynes y la lee como le da la gana. Entonces me dice, mayor discrecionalidad evolucionará de acuerdo con el crecimiento potencial nominal de la economía española. Eso significa que si vamos a crecer a una tasa de X, del 0,8, irme al 1,5, el 1,7 tiene problemas. Por cierto, la deuda pública no se está pagando, se está refinanciando. Significa que yo tengo 100, cuando venza tengo que tener 100. Si tengo más deuda pública, porque tengo más déficit, en vez de 100 voy a tener 105. ¿Qué tengo que refinanciar? 105.
Y así sucesivamente.
¿Cómo? Con tipos de interés al alza. Y no quiero ni pensar que las agencias de rating nos bajaran el rating. Ya nos han dicho que lo paran. Había una revisión positiva hacia arriba. Lo paran. Sobre todo porque en diciembre, nuestro gran comprador de deuda pública, que es el BCE, que viene a tener un 20% de la misma, para de comprar.
Si me permitís, dentro de clave nacional, una última advertencia, aviso, reforma pendiente. Las pensiones, la asignatura más que pendiente, también lo apunta el Banco de España.
Bellos. No, claro, pero es que, bueno, yo es que he hablado tantas veces...
Y lo que nos queda.
...del asunto es, vamos a ver, una de las reformas... El PP hizo varias reformas que eran importantes y que lograron sacar al país de la recesión y de la crisis. Una fue el saneamiento del sistema bancario, que eso fue evidente, y la más importante sin duda, y luego fue establecer un mecanismo para racionalizar el sistema de pensiones que consistía en desindexarlas, que eso es decir, no ligarlas al IPC, quiero decir, ligarlas a la sostenibilidad propia del sistema, es decir, si hay dinero, pues se paga, y si no hay dinero, pues tenemos que ajustarnos un poco a las condiciones para que sea sostenible el sistema. Eso, en el último estertor del gobierno de Rajoy, y producto de la fragilidad parlamentaria que él vivía en aquel momento, que es la mitad o un tercio de la que vive el PSOE ahora, bueno, lo echó para atrás y aprobó, por la presión de los demás, o sea, se desdijo de aquello y fue favorable a ligar las pensiones al IPC. Eso es una barbaridad. Nosotros en la Actualidad Económica publicamos una portada la semana pasada que escribe César Molinas, que no es sospechoso ni de derechista ni de excesivamente, bueno, es un liberal de toda la vida, pero en el que hablaba de la generosidad suicida del sistema de pensiones español. Tenemos en España un sistema de pensiones que es mucho más generoso que el resto de los países europeos. No digo yo con esto, quiero decir que las pensiones en términos absolutos, de lo que cobra cada uno, sean elevadas, que no lo son, que no lo son. En muchos casos no lo son. Lo que digo es que la proporción entre lo que la gente, mucha gente o la mayoría de la gente cobra en relación con el sueldo precedente, el que tuvo antes de jubilarse, está en torno a un 80%, que es mucho más de lo que cobra un alemán, un holandés, un suizo o quien sea en Europa, siendo en términos monetarios menos, pero quiero decir que tenemos un tema de precios en España que es muy generoso y tenemos que conservarlo y hacerlo viable. Y esto no pasa por ligar las pensiones al IPC o aumentarlas.
Profesor Bernal, el asunto de pensiones en el informe.
El asunto de pensiones en el informe, pues que este informe está hecho con las previsiones que manejaba el anterior gobierno, el 1,6. Si empezamos a aumentar las pensiones, ¿cómo se financian? Hoy ha salido un dato. La pensión media en España viene a ser de unos 1.100 al mes. ¿Sabemos cuál es el salario medio y la moda, el salario más normal de la gente que está trabajando?
¿No? ¿Cuánto?
Bueno, no sabemos.
Algo más de 12.000 euros. Vamos a multiplicar las 14 pagas, es decir...
Sí, lo ¿eso que estaba apuntando significa? Miguel Ángel.
No, no, es que no es cierto que las pensiones españolas no sean generosas. Me van a caer palos por todos los sitios, lo siento, pero es la verdad. Son generosísimas, porque las tengo que comparar en función de la renta de los trabajadores. Quien paga las pensiones no es el Estado. El Estado son los trabajadores son los de la Seguridad Social, porque se pagan a través de cotizaciones.
Todo un clásico. Lo advertía también el Banco de España, la economía española se enfrenta a riesgos internos y a riesgos o incertidumbres externas. De nuevo, esa incertidumbre política, lo que más preocupa a los analistas, claro. Enrique Zamacola es consejero y director de mercados de Link Securities. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Claro, a ver cómo te consigo en 10 minutos dar la vuelta al mundo casi casi mercado por mercado o problema por problema. ¿Cuánto influye en esa incertidumbre del mundo mundial y en lo que nos afecta la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Enrique?
Bueno, pues es uno de los puntos clave, ¿no? Ahora mismo, donde los mercados se sienten más incómodos es en la incertidumbre. Lo que queremos es un poco tener una serie de certezas, una serie de certidumbres a partir de las cuales poder construir y poder ver qué es lo que va a pasar en un previsible futuro. Todo lo que sea incrementar las incertidumbres, pues incrementan los riesgos y por lo tanto tenemos que esperar mayor rentabilidad para en el mismo caso invertir. Lo que vemos es que ahora mismo con todas las famosas guerras comerciales, todo lo que se está apretando las clavijas en todas estas negociaciones, pues lo que está trayendo es mayor incertidumbre. No sabemos exactamente cómo va a ser el entorno dentro de unos meses o dentro de unos años, con lo cual es muy complicado predecir qué va a hacer la economía en un futuro inmediato, es muy complicado predecir qué van a ganar las compañías en un futuro inmediato y es muy difícil tomar decisiones de inversión en un entorno de este tipo. Vemos cómo desde Estados Unidos se está llevando a cabo una negociación muy importante, se está llevando apretando muy de una manera muy destacable a todos sus socios. Y lo que queremos, lo que hace falta saber ahora es cómo va a terminar este entorno para poder un poco situarnos en ese entorno y decir, bueno, pues a partir de aquí, ¿qué es lo que va a pasar en las economías?
Cambiamos de continente. Europa, entre el Brexit, los populismos, los ultras de un color u de otro, tampoco estamos para tirar cohetes aquí, ¿no?
Bueno, en Europa la situación es también muy, muy complicada, ¿no? Podemos ir un poco por países y veremos que son pocos aquellos en los que reina la estabilidad. Mencionabas hace un momento el Brexit. Bueno, pues cómo va a terminar no se sabe. No se sabe si va a haber un Brexit duro, si finalmente va a haber un acuerdo para hacer un Brexit descafeinado. Pero si nos vamos a Italia, pues estamos con un gobierno, bueno, pues que es una coalición de partidos y una mezcla de partidos, pues que poco tiene que ver entre ellos, en los que un día vemos declaraciones de posibles salidas del euro, al día siguiente todo lo contrario, y tampoco sabemos muy bien. Pero si nos vamos a Alemania, pues también vemos como la coalición de gobierno también es muy débil. Si nos situamos en España, ya lo habéis estado mencionando, sí, por un momento también la situación es muy compleja. En Europa tampoco podemos, también estamos viendo un entorno francamente incierto desde el punto de vista político, ¿no?
Nos quedan, Enrique, dos capítulos por lo que te quiero preguntar. El primero de ellos son los emergentes. Es verdad que uno habla de emergentes y parece que es un solo club. Claro, entre México, Brasil o la India no tienen nada que ver unos con otros. Pero, ¿cómo me resumes la incertidumbre o el miedo en cuanto a los emergentes?
Bueno, ahí lo que tenemos que distinguir son dos cosas. Uno es, efectivamente, como muy bien dices, hay que distinguir por países. Pues México no tiene absolutamente nada que ver con la India, ni Bolivia tiene nada que ver con Argentina. Pero ahí lo que tenemos que ver es compañías que tienen exposición en esos países tienen dos problemas. Tienen un problema la evolución de las economías de esos países. Si yo tengo una inversión digamos, en Argentina, y Argentina se está ralentizando la economía, pues tengo un problema. Y por otro lado, quizá más importante también es el efecto divisa. Si yo antes ganaba 100 millones de reales, si el real vale menos y los traspaso a euros, pues al final de mi cuenta de resultados, que es en euros, pues gano menos. Con lo cual también tengo una exposición directa, claramente, para las empresas, ¿no?
Miguel Ángel, no, te quería preguntarle, Enrique, quería hacer un inciso que dice Enrique. Bueno, inciso no, preguntarle, porque yo no soy experto en bolsa, pero yo creo, vamos a ver, el estado de la bolsa española es deplorable, y no acierto, bueno, no acierto, no, yo tengo mi tesis, quiero decir, es que claro, es que está batiendo mínimos todos los días, y no tiene ninguna relación que ver con los fundamentos de las empresas españolas, que siguen siendo potentes, que es verdad que muchas están expuestas a Brasil, por ejemplo, que está en mala situación, a Argentina, lo mismo, que padece con el Brexit, lo mismo, igual que otras economías o algunas europeas o no. No, aquí hay un plus de deterioro bursátil que es alarmante, que tiene que ver con el espectáculo del gobierno. Es mi opinión, ¿eh? A lo mejor soy muy, en fin, muy subjetivo o muy loco o me estoy pasando de vuelta, pero no le veo otra explicación. Es que es deplorable lo de la bolsa española. Es que, bueno, es que va de un mínimo a otro todos los días y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Claro, la cuestión es si tenemos un plus nosotros con lo nuestro, Enrique.
Sí, bueno, vamos a ver, yo no estoy aquí para hacer valoraciones políticas. Lo que sí que puedo hacer es un análisis muy sencillo. Si a mí hace 24 meses me preguntas cómo va a estar la bolsa española, pues probablemente hubiera dicho, pues es complicado decirlo, pero si me dices que mientras tanto el Dow Jones va a estar batiendo récords, va a estar por encima de los 25.000 puntos y demás, yo estoy seguro que hubiera contestado que la bolsa está en un nivel muy, muy superior al que estamos ahora. Efectivamente, bueno, pues tenemos muchas, hay muchos frentes abiertos, tenemos muchas cosas, y bueno, y el político no es ajeno a ello, desde luego, en un país en el que, bueno, pues está peleando con sus socios, un país en el que dentro tiene un problema de desgobernanza muy importante, en el que tienes una coalición con unos miembros pues que es cada uno de su padre y de su madre, en el que no hay un rumbo claro. Bueno, pues es un país complicado.
Claro, todo influye.
Hoy en día, ¿somos capaces de aceptar que no va a haber elecciones anticipadas? Pues yo creo que hoy en día nadie es ajeno a esa realidad, que en cualquier momento vamos a tener unas elecciones. Todas esas incertidumbres evidentemente pesan.
Y te pido, ahora sí que 30 segundos, claro, la pregunta del millón de dólares. El precio del petróleo, estamos en $80, cuando es verdad que al bajar favoreció el crecimiento de la economía. ¿Cuál puede ser la perspectiva?
Bueno, pues eso va a depender mucho de todo el entorno internacional. El petróleo, bueno, pues evidentemente está ligado a cómo, qué es lo que está ocurriendo con Irán. Bueno, pues Irán es uno de los jugadores que ha empezado a tener un rol importante. Pues han vuelto a entrar en sanciones. Tenemos que ver un poco también qué es lo que va a pasar entre los acuerdos que hay entre los países de la OPEP y los países de la no OPEP para limitar la producción. Les ha funcionado francamente bien. Creo que por primera vez desde hace muchos años de verdad se está siendo rígido y están cumpliendo las cuotas tanto los países de la OPEP como de la no OPEP. Y bueno, y ahí creo que es la pregunta del millón, es hasta cuándo van a poder aguantar. Es evidente que todos los países pues lo que quieren es producir más para ingresar más, ¿no?
Enrique Zamacola, director de mercados de Link Securities. Gracias por la asistencia, Enrique.
Muchas gracias y buenas noches.
Adiós, chao, chao. Nos quedan Miguel Ángel Belloso, Miguel Ángel Bernal. Nos quedan 2 minutos, casi a modo de conclusión. ¿Qué pesa más en nuestro problema y en esas alertas o en esas advertencias del Banco de España? ¿La clave nacional, nosotros mismos, o la incertidumbre en el mundo mundial? Profesor.
De la incertidumbre nosotros no dependemos. Nosotros dependemos de las medidas que tomemos. ¿Qué es las medidas que tomemos? ¿Me dejas que vuelva un momentito
sí,
al Banco
claro,
de España?
Es el documento.
Dice, la preservación de aquellos elementos regulatorios introducidos a raíz de la crisis, es decir, esas medidas que se quieren cargar ahora, como la reforma laboral, han favorecido la intensidad de la recuperación y han permitido por la vía de las ganancias de competitividad, porque cuando hablamos de petróleo, yo puedo vender mis productos si soy más competitivo. Y entonces lo que estoy haciendo es compensar esa ganancia, ¿eh? Estoy compensando esa ganancia del precio del petróleo. Que sea compatible, y aquí viene lo que acabo de decir, con un superávit exterior y un fuerte creación de empleo.
Por, o sea, lo tanto, todo lo es contrario.
Todo lo contrario de lo que nos están comentando. Y esto es Banco de España, ¿eh? No es la opinión de un analista ni de un profesor.
Belloso, ¿qué pesa
bueno,
más?
Puedo resumir una cosa muy sencilla. Si tenemos, si aquí alguien pensó que la mejor ministra de las que ha nombrado Pedro Sánchez, porque ha sido muy cuidadoso en elegir a las peores mujeres que podía haber en el país para ponerlas de ministras. Si la mejor de todas ellas es Nadia Calviño, que declaró hace 4 días que era el mejor momento, porque viene de Bruselas, tiene una carrera fantástica en Bruselas, y trabaja en el presupuesto y tal. Si declaró hace 3 días que era el mejor momento, textualmente, para subir impuestos en España, pues vamos todos cojonudamente.
O como se diga.
O como se diga.
O como se diga.
Como se diga.
El tema del
ese
día.
Ese es el tema.
El tema del día. Ese informe del Banco de España. Os agradezco la brevedad y la concisión, Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica, Miguel Ángel Bernal, profesor, porque el tema, cada capítulo, daba para un mega análisis. Volveremos. Gracias a los dos.
Nada, un placer.
Gracias.
Me voy.
Chao, chao.
Seguiremos en la tarde.
Si no, vamos a dormir tranquilos. Joder.
Bueno. Conseguidme dinero. No quiero trabajar para tenerlo, traedme dinero, billetes mejor si no me valen.